Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Busque, por favor, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Mis hermanos, dando continuidad a los estudios del Espíritu Santo, hablábamos la semana pasada acerca de las características. Se habla de las obras, se habla de las características. Y estuvimos estudiando acerca de que una de las características del Espíritu Santo es que redarguye. La segunda característica es que guía. La tercera característica, consuela. Y la cuarta, que nos dice que somos hijos de Dios. Si usted, y yo terminé con esta pregunta. Si usted no tiene una de estas características, o están pasando dos cosas, o nos hemos enfriado, como se usa en el ámbito cristiano, o nos es necesario nacer de nuevo. Esas fueron las preguntas con las que cerramos el miércoles pasado acerca de las características del Espíritu. Tuve una consejería un día de estos con un miembro que no es de esta iglesia, un miembro hispano, y comenzó a contarme los problemas que estaba viviendo en su hogar. Me dijo que era una persona cristiana ya de años y terminó dejándome una gran duda. Y me dijo, ¿los cristianos pueden ser poseídos? Vine yo y le expliqué lo que dice la Biblia. Y nosotros en esta noche vamos a estudiar sellados por el Espíritu Santo. Ya estudiamos acerca del hablar en lenguas, ya estudiamos acerca de la llenura, y ahora vamos a estudiar acerca de sellados por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere la palabra? Si usted es una persona curiosa o una persona que le gusta indagar después de irse de la iglesia, es bueno que vaya anotando ahí en su teléfono inteligente o en su agenda. Y vamos a leer Efesios como capítulo y versículo para poder avanzar en la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Estamos acá reunidos, Señor, en esta noche para aprender de ti, para aprender a través, Señor, de tu palabra, aprender del Espíritu Santo, Señor, y saber lo que está escrito, y lo que no está, lo desechamos, Señor. Somos bibliocéntricos, creemos, Señor, que tu palabra es irrefutable, Padre bendito, y que tú no cambias. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Para poder tener claro acerca del Espíritu Santo, mis hermanos, hay que estar haciendo mención, cada estudio, de que el Espíritu Santo no solo es una fuente de poder, como lo hacen ver los testigos de Jehová. Si usted platica con un testigo de Jehová, él le va a decir que Jesucristo, él es un profeta más, es un profeta mayor, como dicen ellos, y que el Espíritu Santo es una fuente de poder. ¿De dónde sacan ellos esta idea? Lo sacan de Génesis capítulo 1, versículo 2, donde la palabra dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como cristianos, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Que el hecho que sea la tercera persona no quiere decir que está en un menor rango, porque los tres hacen a Dios. Sabemos que Padre, Dios Padre es o tiene la función de Dios Creador. Sabemos que Jesucristo es el Redentor. Sabemos que el Espíritu Santo es el Consolador. Todo esto se lo enseñan a usted cuando usted comienza a estudiar teología para ver las funciones y las características de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, como hijos de Dios, ¿quiénes poseen al Espíritu Santo? Porque si usted viene y le pregunta a alguien de otra denominación, por no decirle secta, porque entiendo que esta iglesia, que es muy, muy preparada con todos los estudios de nuestro pastor, usted ya sabe que la palabra secta significa apartado de, o separado de. Entonces, cuando usted viene y le pregunta a alguien de otra denominación, ¿tú eres un hijo de Dios? Le dicen sí. Y si es evangélico de otra denominación y usted viene y le pregunta, ¿y sos cristiano? Sí, soy cristiano. La gente le puede decir a usted que es evangélico, le puede decir que es cristiano, pero ¿realmente posee el Espíritu Santo? Es más, la pregunta la tendríamos que hacer en esta noche para cada uno de nosotros. Sumemos el mensaje o el estudio del miércoles pasado. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Porque el hacer una oración, porque cuando usted se sintió tocado, porque usted se sintió aludido con el mensaje que X predicador dio, o confrontado, y usted dijo, yo quiero recibir a Cristo, hubo alguien que llegó hasta donde usted, lo sacó de la silla, se lo llevó aparte, y le dijo, repita después de mí. Vino usted, le hizo caso a esa persona, comenzó a hacer una oración, usted se va para su casa y usted cree que ya es un hijo de Dios y que ya tiene al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia de quienes poseen al Espíritu? En Efesios 1:13, donde partimos, dice la palabra, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ahí es donde viene la promesa. ¿Cómo, pastor? Primero, escuchando la palabra de Dios. Lo importante de lo que anda haciendo ahorita los representantes de nuestra iglesia en Cuba, llevando el mensaje, llevando la palabra. Segundo punto, el evangelio de vuestra salvación dice, y habiendo creído en Él. ¿Cómo puede demostrar que alguien ha creído en Dios? Aquellos que no dejan de asistir, aquellos que tienen sed y hambre de conocer más de Dios, aquellos que están ahí miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, casas de oración, buscan la que le queda más cerca. ¿Por qué? Porque tienen hambre de conocer más del que los salvó. El día de ayer estuvimos con varios hermanos de acá salvadoreños, en el estadio usted, apoyando a nuestra querida selecta que hay. Ni les cuento porque me voy a poner a llorar, hermano. Si usted me pregunta a mí, pastor, y usted qué tan aficionado es del fútbol y de su selección, hermano, yo no sé ni cómo se llaman, pues. Así soy. Cuando estaba la euforia del Barcelona y del Real, y a mí me preguntaban, ¿y vos a quién le vas? Yo digo que al Real, les decía yo. Y decime, ¿quién es el que está ahorita de delantero? Pues no sé. ¿Y quién es el que está en medio campo? Pues tampoco sé. Me va y me viene. Pero cuando a mí me preguntan del Señor y me comienzan a preguntar, antes de comenzar el culto estábamos con el pastor Fran por este lado y viene un hermano y comienza a preguntarnos, mire pastor, ¿y a qué se refiere la palabra con que van a haber rumores de guerra y que van a haber enfermedades? Y mire como que le comienzan a dar cuerda a uno y uno comienza a hablar porque eso es lo que lo apasiona. Porque eso es lo que uno está interesado, en conocer más de Dios. Si a mí usted me dice la otra semana, mire, va a haber otro partido, vamos. Yo lo voy a pensar dos veces, usted. Y en mi país. Pero si usted me dice, mire, va a haber una campaña, vamos, yo me apunto y pago. Nuestro pastor nos ha enseñado que cuando usted tiene sed y hambre, usted no le importa y usted paga lo que sea por un mensaje, por aprender. Que son cosas que nos van a hacer crecer, que nos van a edificar, que nos van a ayudar a madurar espiritualmente. Entonces dice, ¿quiénes poseen al Espíritu Santo? Sería la pregunta. Romanos capítulo 10, versículo 9, una de las citas que utilizamos hasta para evangelizar, nos lo enseña. Que los únicos que tienen al Espíritu Santo son los que han confesado y creído en Jesús y lo reciben como Señor de sus vidas. Usted pudo haber estado sus últimos años de vida, querido amigo y hermano, en otra denominación. Pero eso no le asegura que usted es un hijo de Dios. Se murió una compañera del trabajo allá en El Salvador. Le hicieron pues una misa de cuerpo presente. Y recuerdo que cuando estábamos ahí, el sacerdote dio una misa, hermano, que parecía una predicación evangélica. ¡Wow! Casi me pongo de pie y sigo a Cristo. No, en serio, hermano. ¡Qué predicación! Al final, todo lo que había hablado en media hora, lo botó en un minuto. Todo lo que habló bonito del Señor Jesús, todo lo que estaba bien lo habló. Pero como dicen allá en mi país, se salió del huacal. Porque al final dijo, sí, que el Señor Jesús aquí, pero ojo, dijo, recuerden que amarillita, y se fue por la tangente. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús, ¿quién? Jesús, no dice Pedro, no dice Pablo, y con todo respeto a la mamá de nuestro Señor Jesucristo, no dice María, no dice la secta tal, no dice la denominación tal, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Qué diferente, porque usted puede estar 20 años, como le dije, en la iglesia donde usted creció, pero si usted nunca en su vida usted se puso y usted le dijo al Señor, Señor, yo creo en ti. Yo creo, Señor, que tú pagaste el precio que yo debía de haber pagado en la cruz. Yo sé, Señor, que tú me justificaste delante de Dios y yo te entrego mi vida a partir de ahora y haz de mí todo lo que tú quieras, hermano. Por la confesión y por el haber creído en su corazón, usted es salvo. Yo he visto gente que hace la oración hasta 5 veces. Porque no se convence con la primera. Y allá me acuerdo yo que en el Tabor, allá en el Tabor Central, como ya ve que por el tamaño, allá se volvía a parar el hermano otra vez. Como nadie lo miraba, se cambiaba de lugar para que los de acomodación no lo vieran. Dice, ¿quiénes poseen al Espíritu Santo? Solo aquellos que han confesado a Jesús y han creído en Él. Solamente ellos. Mateo capítulo 7, versículo 22. y 23. ¿Cuánta gente ahorita? Cuando se murió mi abuela, voy a hacer una pequeña pausa. Falleció mi abuela, les conté. Comencé a recordar toda mi familia del pueblo, de Chalate. Y me comencé a acordar de una tía que era súper, pero mire, esa señora era buena. Si usted ha conocido a esas personas que son buenas, esa tía era buena. Un pueblo pequeño, usted. Ahí en Chalate, Azacualpa se llama. Un pueblo pequeño. Esa señora era tan buena que el día que se murió, llegó gente de todo Chalate. Estaba tan aquello saturado porque estaban despidiendo a la señora que había sido buena en todo ese tiempo. Si alguien se enfermaba en el pueblo, salía esta tía política y ella iba a cuidarlos. Si alguien se moría, ella era la que iba a hacer tamales y se iba a hacer tamales. Era pero buenísima. Pero nunca recibió a Cristo. Y dice la palabra que no es por obras, sino es por tener a Cristo en el corazón. Y lo que me da tristeza no es que mi tía esté en el infierno. Lo que me da tristeza es que aquellos que tuvieron la verdad en sus manos por mucho tiempo, la negaron. ¿Y cuánta familia de nosotros se fueron al infierno? Porque la iglesia romana no enseñó la verdad. Porque preferían predicar en latín. Cuando nuestra gente, en aquella época, si apenas y podían leer, y se ponen a hablar en latín, usted. Es como cuando voy a comprar comida y comienza a hablar en inglés un chino, usted, o un japonés, o un árabe. Y yo hago el esfuerzo y le digo, hermano, explíqueme, le digo. Hermano, ya lo convertí. ¿Cuánta gente por no haber compartido la verdad? ¿Cuánta gente engañada que se fue a través de las indulgencias? ¿Cuánta gente que creía y todavía, y sabe qué es lo triste? Que todavía en las iglesias se da. Gente que cree que porque da una gran ofrenda, un gran diezmo, creen que tienen un lugar especial dentro de la iglesia y que creen que ese lugar especial va a estar en la presencia de Dios, equivocados. Nosotros, cuando le pedimos ofrenda y diezmo, es porque la Biblia, es porque Dios así lo pide. Pero eso es algo que tenemos que hacerlo como hijos de Dios. Pero eso no nos va a adelantar o nos va a acercar más a Dios. Eso no nos va a acercar más a Dios. Entonces Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor les declarará y les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ah, con que tú eras el que ofrendaba. Pues la ofrenda no te va a dejar entrar al cielo. Ah, porque tú eres el que estaba en la iglesia siempre colaborando y servicial. Hermano, qué bueno que hay gente que es servicial. Qué bueno por eso. Pero tu servicio no te da la entrada al cielo. No te da el privilegio de ser hijo de Dios y mucho menos de tener al Espíritu Santo. No te lo da. Yo me gozo con las alabanzas de los hermanos, y disculpen, los voy a poner de ilustración, con las alabanzas, y qué bueno, y los hermanos, bueno, el pastor allá, me acuerdo, y una vez el pastor Junior dijo que los quería invitar a todos para que llegaran a enseñarles al ministerio de allá, porque sí, están bien organizados, y se ve que le tocan al Señor, que le cantan al Señor. Pero si dentro de uno de ellos está el pensar que con venir y estar parado aquí al frente, cantando o tocando un instrumento, son hijos de Dios, estamos equivocados. Porque le repito lo que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hermanos. Entonces le hago la pregunta que comencé: ¿quiénes poseen al Espíritu Santo? Solo aquellos que realmente tienen a Cristo en el corazón. Aquellos que lo han declarado. Van a haber sorpresas aquel día que estemos frente a frente a nuestro Señor. En ese día vamos a ver llegando gente que nosotros ni creíamos, hermano. Y que los que creíamos que iban a estar de la iglesia, ¿y a dónde está aquel? Van a decir, ve al que está a la par, véale la cara. Hermano, si usted no se preocupa por su familia que no tiene a Cristo en su corazón, hermano, no está en nada. Por ese primo que creció con usted, por ese hermano, si usted no está orando por esa familia, le tengo que decir que se va a ir para el infierno. Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno. Y el nuestro Señor Jesucristo fue el que más lo citó. Tantas veces Él dijo, señores, donde el gusano no muere, donde el gusano te va a estar comiendo. Y no sé por qué me estoy saliendo un poco de lo del Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros como iglesia estemos en nuestras oraciones clamando. Si usted se ha estado preguntando, ay, ¿qué voy a ir a hacer yo el sábado en el ayuno? Yo no tengo por qué orar, porque la verdad lo tengo todo. Venga a orar por ese familiar que no quiere nada de Dios. Venga a orar por ese papá que ya le faltan años para que se vaya de este mundo y no tiene a Cristo en el corazón. Porque ¿de qué le va a servir que estemos en el ataúd viéndolo y llorando? Ay, se fue. Pero qué lindo es cuando nosotros sabemos que aquel familiar está en la presencia de Dios y que lo que vamos a despedir solo es el cuerpo. Pero que cuando lleguemos nosotros allá, vamos a saber que el haberlo ganado a Cristo valió la pena. Hermanos, ¿qué significa ser llenos por el Espíritu Santo? Porque esto es un punto muy, muy distorsionado. Porque hay personas que creen que el ser lleno del Espíritu Santo, como lo mencioné el miércoles, es que usted venga y hable jerigonzas, algo que nadie le va a entender. Cuando se habló acerca de las lenguas, se pidió que hubiese un intérprete. Por ejemplo, si su servidor comenzara a hablar en lenguas en este momento, tendría que estar el pastor Frank traduciendo lo que yo estoy hablando. Pero dígame usted, ¿para qué va a querer que yo le hable en otra lengua si todos me están entendiendo? Por lo menos los que no tienen el traductor. ¿Para qué? Y así si comenzamos a ver una serie de la borrachera espiritual, si comenzamos a ver acerca de aquellos pastores o profetas que se llaman en estos tiempos, que están transgiversando la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hace 4.000 años antes de Cristo, allá por Mesopotamia, los sellos que comenzaron a utilizar eran unos cilindros? Se ocupaban en Egipto y eran unos sellos que se utilizaba cera. En la cera venían, y si usted mandaba una carta, por ejemplo, iba el pergamino o la carta, iba enrollada, y yo le iba a mandar esta carta al pastor Frank, que está ahí atrás, y le ponía la cera, y con mi sello, si era un anillo, o si era pues de algún sello de familia, y se le colocaba. ¿Qué significa eso? Que cuando llegaba a donde la persona, él sabía que esa carta era importante, y que venía de parte de mi persona. Voy a tapar la marca. Pero cuando se habla del sello del Espíritu Santo, quiere decir que no hay por dónde se salga. Quiere decir que usted, si usted es un hijo de Dios, usted no puede perder la salvación. Quiere decir que si usted es un hijo de Dios, usted no puede ser poseído por un demonio. Allá en Chalate, cuando yo llegaba, a mí me gustaba agarrar los caballos, hermano. Yo llegaba donde mis tíos y me prestaban los caballos, y solo caballos bonitos, usted. Pero yo me fijaba que cuando me decían, anda a agarrar el caballo que querrás, y me iba al potrero, como le llaman, no sé cómo le dicen a nosotros, y en el potrero y aquello así, yo tenía que ir viendo la marca del caballo. Porque al caballo le ponían una marca o una letra según el apellido del dueño. En este caso, como eran González o eran Rivas, tenía que tener la G o tenía que tener la R. Entonces yo andaba buscando la G y la R. Y ya cuando encontraba uno, ya me le ponía la montadura y yo andaba por todo el río de Lempa, por todo aquello bonito. El sello que nosotros tenemos después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador nos identifica para todas las legiones demoníacas de que ya estamos comprados con la sangre de Cristo. Y que no puede venir nadie de ellos a tocarnos a menos que Dios lo autorice, como en el caso de Job. Un día de estos estábamos aquí en Metrotown, y fui a una librería. ¿Cómo se llama, pastor, lo que vimos? No era librería, sino como así. No, hombre, pero en inglés, pastor. Hermanos, y comenzamos a buscar los libros. Y yo, como no entendía ninguno, yo andaba viendo solo los libros, las fotos. Y llegué a uno que me llamó la atención, que decía Diccionario Demoníaco. Y yo, cuando lo voy viendo, va, desde que lo vi, antes de llegar y acercármele, yo le dije, Señor, guardame. Guardame, yo quiero ver qué es eso. Guardame. Y llegué con miedo, dije, no es el que agarre fuego. Dije. Y lo agarré. Y comencé a hojearlo. Y salían todos los nombres de los demonios. Y la manera para poderlo invocar. ¿Sabe dónde estaban? O a la par de dónde estaban. De los libros que van a leer sus hijos. Cuando yo le estoy hablando a usted, hermano, acerca de que somos sellados por el Espíritu Santo, una cosa es estar sellado, que no nos puede poseer, y otra cosa es que sí lo pueden manipular a su hijo. Y como Satanás es el padre de toda mentira, viene y pone todos estos tipos de libros que están en la nueva era, y se los ponen con libros o con imágenes atractivos para nuestros hijos. Fue triste ver que en una tienda de juguetes tuviesen la Ouija. El domingo, ¿cuándo fue, hermana, que llegaron, que vino una señora hindú aquí? Cuando vino esa señora que quería que oráramos por ella. Bueno, oremos por ella. Y nos la llevamos a la oficina y cerramos la puerta. Y como era mujer, le pedí a una hermana que fuera conmigo y cerramos. Después nos van a decir que con un hindú andaba el pastor y cerramos. Hermanos, yo no sé usted cómo está en sintonía con Dios. Yo no sé cómo es su relación. Yo no sé cómo es usted. Pero yo así le siento. Pero así. Dígame espiritual, dígame fanático, yo sé la relación que tengo con Dios. Yo le puedo decir cuando el enemigo está queriendo hacerle daño o cuando está queriendo jugarlo, como decían allá en el país. Y esa señora que dijo que era cristiana comenzó a temblar. Y las únicas personas que yo he visto temblar cuando un cristiano ora de verdad, cuando un cristiano está conectado y está orando el Espíritu y el Espíritu está llevando la oración con Dios, y usted se da cuenta que realmente estamos sellados por el Espíritu Santo, comienzan a temblar la gente poseída. y diciéndole, si no me equivoco, que no tenía control de su cuerpo, que no sé qué mal tenía. Y me recordó y me llevó a mi país. Cuando aparece un tipo y me dice, mire pastor, fíjese que hay una hermana, necesita oración. Y yo, mira, pero ahorita vamos para culto, que entre a culto y después oramos por ella. Le digo, yo, primero que se alimente. No, pastor, me dijo, es que la muchacha viene hablando inglés, me dijo. ¿Y qué tiene? Le digo yo, que hablo inglés, le digo yo. Pastor, nunca en su vida ha hablado inglés. ¿Cómo? Le dije yo. Llévalo a la oficina. Y la llevan a la oficina pastoral, donde estábamos como 15 pastores. Y en lo que la meten en otro cubículo que no era el mío, estaba sentado frente al escritorio, y la mujer que se para frente, y esto lo cuento no por vanagloria, lo cuento porque con esos mismos demonios se puede topar usted. Y desde que se paró en la puerta usted, horrible, una sensación pesada en el ambiente, como que venían 5 personas queriendo empujarme. Y le digo yo al hermano que la llevaba, poné, sentala, le dije yo. Y la siente y comienza a orar él antes que yo, usted. Estaba más urgido. A orar y a pedirle al Señor, Señor, a clamar y a clamar y a clamar y a clamar, y comienza la mujer a echar espuma. Se tira al suelo a retorcerse como que era culebra. Y en media hora, casi 40 minutos, la mujer se paró, como que nada, un poco mareadita, recibió a Cristo y se fue. Pastor, ¿y qué pasó? Una endemoniada. Pastor, ¿y por qué no le hizo nada? Porque estamos sellados por el Espíritu Santo. No se vaya a poner usted a andar echando demonios, porque justo ese día su servidor andaba ayunando. Porque dice la palabra que solo con ayuno y oración podréis echar a esto. ¿Se da cuenta usted lo importante de ser sellados por el Espíritu Santo? Le he contado en otras ocasiones, aprovechando el tiempo, que su servidor, como comenzó como joven a vivir demasiado apresurado, una compañera, un día me dice, una compañera de clases me dice, mira, acompáñame, vamos a ir a tal lugar, fíjate que tengo que ir a hacer un... Vamos, le dije yo. Me fui con ella. Cuando llegamos a una casa común y corriente, nos hacen pasar, entramos a la sala, allá como a los 15 minutos aparece una señora vestida de blanco, con una cosa en su cabeza, como que de aquellos que van a operar. Nos llevan a un cuarto aparte, nos sientan frente a la señora como que a casarnos íbamos, y la señora se agacha. Cuando se levanta como a los 3 minutos, comienza a hablar en una voz que no era de ellos, hermano. Y me comienzan a temblar las piernas, porque no estaba en los caminos del Señor, porque me había alejado. Terminó la señora contándome parte de mi vida, o el demonio que tenía ahí metido. Fue tanto en las cosas que me metí, de andar en la adivinación, de andar en esto, que ya no iba con mi amiga, iba yo solo. Lo curioso fue que todo lo que mi amiga iba, esos trabajitos que le llaman, a mi amiga todo le salió. Pidió por un subhombre, le salió el hombre. Yo no pedí por hombre, ¿verdad? Claro. Le cuento el chiste para que me despierte. Hermanos, yo dejé de ir porque no funcionó. Porque años después fue que el Señor me llamó nuevamente a sus caminos. Y desde entonces estamos sirviéndole. Pero un día me hacía la pregunta, estando en teología, cuando comenzamos a ver sellados por el Espíritu Santo. Y el maestro comenzó a explicar cómo era, parte de lo que yo le estoy explicando, solo que con más ilustraciones a usted. Y un día me preguntaba, ¿y por qué a mí no me salió nada de eso? Un tal San Simón. ¿Cuántas veces no le puse trago yo? Cigarros. El niño de Atocha. ¡Ja! Y nada, usted. Y yo miraba que la gente le llegaba a poner puro de esto, el otro. Bien han andado lo que rían, va. Bien saben. Hermanos. Y esto es lo que le quiero dejar en su corazón. Cuando hay un realmente un sello de parte de Dios por el Espíritu Santo. Hasta entonces me di cuenta que a la edad de 10 años, su servidor en una campaña evangelística en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador, estando Dani Berríos cantando cuando andaba en su apogeo, el predicador que estaba ahí, después de la meditación hizo el llamado. Con tan solo 9, 10 años, recuerdo que me paré. Por eso es que yo soy de los que cuando veo a los niños yo me emociono, porque digo yo, esa semilla, ay hermano, usted no sabe cuándo va a dar fruto. Y me paré yo en medio de toda la gente grande y recibí a Cristo. Hace 27 años atrás, aproximadamente. Y cuando el maestro explicaba acerca del sellado por el Espíritu Santo, me acordé porque nada de aquello me salía. Y que cuando llamaban hasta el mero cachudo, no llegaba. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiembla. Porque él sabe que no puede tocar a un hijo de Dios. Porque ese sello que le ha puesto a usted, le dice, a mí me gusta aquella marca que ponen los amigos mexicanos, dice Made in México, o dice Hecho en México. Hermano, nosotros no somos hechos en México, no somos hechos en El Salvador, ni en Guatemala, ni en el país que ustedes. Nosotros ahora tenemos la marca del Cordero de Dios, que hemos sido lavados con la sangre preciosa. Y que cuando venga alguien a decirle, es que yo creo que usted tiene un mal. No, ¿qué mal va a ser eso, hermano? Si nosotros lo que tenemos es el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice, el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, su derecho sobre nosotros como su propiedad. Dice, mire lo que dice, en el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ya como hijos de Dios ya no podemos darle entrada a todas estas leyendas, a todo esto que contaban en nuestra tierra. Hermanos de aquí de esta iglesia me han dicho, pastor, fíjese que yo hace mucho tiempo practiqué esta cosa, hice estas cosas, busqué santería, busqué lugares, centros blancos para que me hicieran esto y lo otro, y yo creo que todavía me está perjudicando. Hermano, si usted es un hijo de Dios, si usted confesó, creyó en su corazón y llegó el Espíritu Santo, le tengo que decir algo, no hay demonio que pueda arrebatarlo a usted de la mano de Cristo nuestro Señor. No hay. Que lo van a querer dormir, sí. Y le van a hacer creer que usted tiene algo. Pero el sello, si nosotros comenzamos a ver, mire, no sale. Y esto sería una ilustración absurda para lo que Dios hace con nosotros. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, para... Y aquí le voy a contestar a la hermana que nos hizo la pregunta, pastor. Y nos estaban consultando, en parte de lo que hablamos, si nosotros como iglesia nos íbamos a quedar para el día malo, para el día feo, para el día de la tribulación, si íbamos a estar en la guerra, si en todo esto. Hermanos, nosotros para toda esa época vamos a estar allá, en la boda del Cordero. Pastor, ¿de dónde saca eso? Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? Yo soy abusivo con Dios. Yo le pido, y un día le estaba diciendo, y creo que lo conté solo en la casa de oración, y le dije, Señor, yo quiero saber si realmente mi abuela está con vos. No, Señor, yo quiero saber, dame paz. Que hizo una oración. Pero, ¿y está contigo? Yo quiero saber. Y oran. No tiene pero ni un mes. Y el Señor ya me puso en el corazón que sí está allá. Que ella está con ella. Que está allá. Mis hermanos, para ir terminando, somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios, tenemos que comportarnos como tal. No podemos andar por la vida comportándonos como que fuéramos del mundo. Recuerdo que cuando se casó Talía, imagínate cuándo. Lo tengo tan presente porque cuando esta mujer se casó, yo dije, me voy a matar. Dije, yo ya no. No lo logré. Es un chiste para que despierte, hermano. Me impresionó ver aquella cola que llevaba de vestido esa mujer. Algo grandísimo. Y si ni corríjame, si me equivoco, llevaba piedras o diamantes en la cola. Y así llegó hasta donde estaba Tommy. Ah, bien saben, va. Póngase a pensar cómo llegó usted cuando llegó a los pies de Cristo. La gran cola de problemas. Necesidad. No, hermano, estoy hablando de la cola del vestido. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios? ¿Cuáles fueron todas las cosas que el Señor dijo? ¡Ey! Borrón y cuenta nueva. ¡Ey! Te perdono aquello que hiciste, que no estaba bien. ¡Ey! Te perdono. Te acepto tal y cual sos. Yo le decía a un hermano después de los bautismos que tuvimos hace poco que no hay mayor privilegio para uno de pastor, y el pastor Frank no me deja mentir, que el poder hacer todo lo que tiene que ver con Dios. Santa Cena, bautismos, casamientos, todo lo que tiene que ser en la liturgia. Porque cuando yo comienzo a ver de dónde Dios me sacó y comienzo a ver la misericordia de Dios, me doy cuenta que Él ya me perdonó. Y que lo único que Él quiere es que usted y yo seamos una nueva criatura. Y que lo único que Él está esperando es poderte bendecir. A mí no me gusta hablar del Evangelio de la prosperidad. Pero por lo que yo he visto y he vivido, le puedo decir que Dios sí quiere lo mejor para nosotros. Incline su rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Padre, tu palabra nos enseña, Señor, que para poder tener al Espíritu Santo tenemos que confesarte, creer y seremos salvos. Tu palabra enseña, Señor, que después de haber escuchado la verdad, el verdadero evangelio de salvación, y habiendo creído en ti, Señor, recibiremos las arras del Espíritu Santo. Señor, sabemos que tu palabra enseña también que las arras, ese dote, Señor, que hemos recibido, que es el Espíritu Santo, hasta que tú vengas por nosotros para estar en la boda del Cordero. Padre, tú sabes, Señor, quiénes realmente son tus hijos. Y ya no queremos calentar solo una silla. En esta hora, mis queridos hermanos, yo quiero orar por aquellos que no están seguros de su salvación. Porque aquí se pueden predicar miles de mensajes. Miles. mensajes de exhortación, mensajes testimoniales. Pero si tú no estás seguro que has sido sellado por el Espíritu Santo, amigo, hermano, te es necesario recibirlo. Aquel que me guardó a mí de mis malas decisiones, aquel que me guardó de mis malos caminos, es el mismo que te está llamando en esta noche y te está diciendo, ven a mí. Hermano, nadie se salva. Nadie es hijo de Dios por calentar una silla. Nadie. Nadie se acerca al cielo por ofrendar. Si usted no está seguro de su salvación, mejor haga como aquel que se paraba una vez, se paraba dos veces y tres veces. No es la iglesia la que te va a salvar, es Cristo. No es la denominación, es Cristo. Y Dios, lo que hemos estudiado en esta noche, Él, como promesa, mandará su Espíritu Santo y te sellará. Y aunque venga quien venga, quien diga que te ha hecho daño, que te quiere hacer daño, Dios está ahí. Su Espíritu Santo está ahí. Si tú no has recibido a Cristo, ponte de pie. Llévate ese regalo tan grande que se llama Jesucristo. Ponte de pie. Ahora, si usted no está seguro de su salvación, póngase de pie. Cada vez que estamos orando y predicando en los eventos fúnebres, siempre hago esta pregunta. Si usted no sabe el día, si usted no sabe el lugar y la hora en que Dios te va a mandar a llamar, ponte de pie y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Que no te dé pena, porque van a decir, ¿y que no era cristiano este, pues? Te digo algo, el trato es personal. Allá no va a estar el que está a la par tuya. Allá no va a estar papá o mamá porque eran cristianos diciendo, déjalo entrar a él. Allá te van a preguntar a ti como persona si tú eres cristiano. Ponte de pie. Y llévate ese regalo de ser hijo de Dios y de ser sellados por su Espíritu. De ser ahora propiedad de Dios. Y de recordar que ahora somos nueva criatura. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas y enviaste al Espíritu Santo a sellarnos, a guardarnos para el día de la redención, a saber, Señor, que contigo somos más que vencedores, a saber, Señor, que somos propiedad tuya. Gracias, Señor. Padre, guárdanos. Y llévanos con bien. Permítenos, Señor, atesorar tu palabra, guardarla. Gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.